Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
Buenos días, acá nos encontramos otra vez en este espacio de Radio Reflejos, Las Vecinas en el Aire. Mi nombre es Marta y hoy en una columna particular, porque hoy vamos a presentar la obra de una compañera que vive en Torquins y su nombre es
Leticia, buen día.
Buenos días, Leticia. Con nosotros Leticia Neuror, artista plástica, y hoy presentando la novedad de su primer libro de poesía. ¿Cómo estás, Leti?
Bien, Martu, bien. Feliz de compartir este espacio con vos, amiga, compañera, colega. Escritora del prólogo de mi libro y como veníamos compartiendo antes en el viaje, desde que fui a buscarte a tu casa, desde que llegamos aquí, contenta de que esto suceda, agradecida de este espacio a la radio, a las compañeras, y bueno, un orgullo poder estar acá, un lujo y un honor poder compartirles mi creación, nuestra creación, ¿no? Fluye, no para de salir, a pesar de todas las cosas, las adversidades, la vida y esto que el otro. Creo que las dos somos personas que no podemos evitar crear, y acá estamos.
Y como la vida es eso, quería preguntarte un poquito para que todos puedan conocer un poquitito del universo Neuror. Bueno, contanos un poco cómo es tu trayectoria, sí, como artista.
Soy artista plástica, artista visual. Desarrollé mi obra visual, soy de Quilmes, originaria. Hace 8 años que vivo en la comarca, en Torquins. Y si bien el desarrollo de mi obra comenzó en Quilmes con muestras y demás, digamos que se desarrolló más acá, se nutrió, se amplió, se liberó y qué sé yo, como decía antes, más en este contexto no pude evitar crear. Y bueno, si bien estudié profesorado en artes visuales en la EMBA de Quilmes, en los últimos años empecé a escribir. Me permití hacerlo, no entendía mucho por qué, ni de dónde, ni cómo, pero me salía y empecé a darle un poco más de bola a eso. Y bueno, ahí lo compartí con compañeras, con
bueno,
vos.
Ahí es donde empezamos a encontrar esta nueva, este nuevo producto, esta nueva creación de Leti, que... sinceramente, vos lo sabés, me sorprendió, me pareció algo que no podíamos perder, porque está nutrido de un montón de cosas que, bueno, ya en breve vamos a compartir algunos de los textos de Leti. Sí. Y que para mí se nutre también mucho de esto de las imágenes que vos venías trabajando.
Sí.
Me gustaría que... para aquellos que ya vieron la obra de Leticia, ya saben que una de sus características es, bueno, el trabajo que hizo y que sigue haciendo con los úteros. Y me gustaría que vos nos comentes algo de qué de todo eso llega a tu poesía, a tu narrativa.
Sí, vos sabés que eso está bueno. Está bueno hacer como una autorretrospectiva a veces, ¿no? Porque estos seres creadores que somos, que no podemos evitar ese impulso vital de crear y de buscar sentido, a veces pienso, ¿de dónde me vino la palabra? O quiénes fueron inspiradores en mi trayectoria, tanto como estudiante del profesorado o como incipiente profesora, la imagen, las pinturas, siempre estuvieron en mi vida desde que soy muy chica. Fui alumna de la EMBA, de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes desde los 8 años. Entonces, si bien ese fue mi lenguaje inicial, iniciático, recordé profesores, artistas, colegas, influencias, personas que creaban a partir de la poesía visual, por ejemplo.
Claro.
Que me introdujeron a la poesía concreta.
Claro.
Y eso quedó, eso siempre quedó picando y siempre me atrajo o me siguen atrayendo las obras de artistas visuales que incluyen el texto en sus imágenes.
Claro.
O tal vez algún atisbo de letra por ahí no legible, pero la letra como símbolo, y en mi cabeza a veces se juntan como estos universos que no te puedo terminar de explicar bien cómo, porque es como una gran mezcla, pero si bien percibo el mundo desde lo visual y siento que las letras son líneas, que nuestro alfabeto,
claro.
Son líneas, curvas y rectas, se mezclan los sentidos, ¿no? Pero yo empecé a escribir sobre las imágenes que se venían a mi mente.
Claro.
Entonces, sin darme cuenta, me encontré, claro, esto que estoy haciendo es un poema. Mi obra visual, lo último que expuse en la comarca, es un relato que nombramos Matrices. Y sí, la simbología son úteros, el órgano,
claro,
femenino como símbolo, ¿no? Como sistema simbólico de un relato mayor, con otras capas, con sus complejidades, con sus lecturas. Pero me encontré haciendo poemas sobre eso y dije, bueno, como siempre me gustó jugar con la poesía visual, con esta mezcla de mundos, empecé a escribir más y empecé a soltar la escritura. Y ahí fue como, bueno, explotó. Explotó y le di como un poco más de mirada, un poco más de foco a eso que yo escribí.
Bueno, todo esto me hace pensar en, bueno, qué suerte que explotó todo esto.
Que explote.
Porque en tu narrativa lo que encontramos son un montón, vos hablabas recién de capas de sentido, ¿no? Y lo que nos trae tu narrativa, o al menos lo que yo encuentro en tu narrativa, es esto de poder pasar a palabras un montón de situaciones que estamos viviendo y atravesando,
sí,
con diversos sentidos, justamente. Tu poesía nos trae referencia concreta del mundo cotidiano,
sí,
nos trae referencia concreta de lo que nos pasa como sociedad, de lo que nos pasa obviamente como mujeres,
sí,
y todo eso se junta con esta carga visual que es impresionante. A mí me gustaría, si vos estás de acuerdo,
sí,
escuchar algo de tu poesía. ¿Te parece?
¿Cómo no?
¿Nos regalas una lectura?
Dale, sí. Estaba pensando en un texto que se llama Doble Identidad.
Me encanta, vamos.
Que está en este libro. Y
ya, bueno, que está, podemos dar el nombre del
el
libro.
El nombre del libro, claro, que no sea una incógnita.
No,
porque hablamos
no,
del libro,
no,
el libro,
no,
el libro.
No, no.
El libro de esta mujer trabajadora, creadora y con esta mirada crítica sobre nuestra realidad. Se llama El lugar menos seguro de todos.
Vaya nombre.
Vaya,
sí,
nombre. Bueno, hay muchas historias detrás de todo esto, pero bueno, vamos a acotarlas al tiempo. Me interesaría compartir una primer parte de un texto que son dos. Podría compartirte la primera parte, que se llama Doble Identidad.
Bien, me,
¿dale?,
encanta. Escuchamos
como
entonces
primer acercamiento, dale. Doble Identidad. No sé muy bien dónde empieza y termina todo esto. Tal vez todo empiece en un señor mayor, que fue mi abuelito del corazón. ¿Cómo se describe a alguien que es inabarcable, alguien que es como el mar? ya sé, por los costados. Romualdo vivía solo en una casita humilde y prolija. Él era una de esas personas que existen como una unidad completa, un singular emancipado y soberano que disfrutaba el transcurrir siempre con una sonrisa y algún cuento de último momento. Un día nos enteramos de casualidad que lo conocían en el barrio por Don Rubén. Así grave, Rubén. Justo una tarde caímos todos los nietos y la parentela y él salía con la bolsa de arpillera y las chanclas a prueba de juanetes a comprar al almacén de enfrente. Cuando de repente pasa uno en bicicleta y le tira un ¿cómo le va, don Rubén? Bien, bien, respondió con cara de yo no fui frente a todos nosotros. ¿Don Rubén, abuelo? Se confundió el hombre. Esquivó la pregunta como un profesional y se hizo bien el otario el abuelo. Con los meses, luego de muchas sospechas, averiguaciones, conjeturas, hipótesis y análisis de datos, confirmamos en base a evidencia irrefutable, la de la esquina, el de la avenida y el policía de al lado también le decían don Rubén. El abuelo confesó a los berrinches. Es que Romualdo es de viejo. No es justo. Me agrega edad. Rubén me calza perfecto. Me hace sentir de 70. Tenía 89. Me acuerdo y me brota la risa y esa admiración tan profunda por sus picardías. Viejito ingenioso, si lo sabía. Era una enciclopedia de anécdotas del realismo mágico. Su vida entera era puro realismo mágico. Y lo mejor es que él no sabía qué era eso. Era su forma de estar en este mundo que hacía que todos deseen acercarse a él todo el tiempo. Sacaba una pata afuera de la puerta y ya le buscaban con el saludo porque era un ser de esos que emanaba y contagiaba una mezcla de respeto, seguridad, sosiego y vitalidad. No sé cómo hacía. Solo con sentirlo cerca ya sabías que en cualquier momento iba a irrumpir con algún cuento medio mentiroso, un dato científico corroborado, algún chamullo o una fábula inventada y tierna que te dejaba suspirando todo el día. Sus ocurrencias no tenían fin y amábamos cómo le cambiaba los nombres a las cosas. Era un verdadero semiótico. Invertía letras de alguna palabra o daba vuelta a las frases para experimentar nuevos sonidos, sentidos y vocablos. O solo por jorobar. Era un tremendo inventor de códigos secretos. Hilvanaba significados encriptados en palabras clave que solo los nietos entendíamos. Su capacidad de reconocimiento simbólico era de una sensibilidad atroz. Él no sabía qué era reconocimiento simbólico, y eso es lo lindo. Él solo hacía sus chistes, pero eran más. Era poesía juguetona, inteligencia al servicio de la complicidad, travesuras en pos de la alegría propia y ajena. Un día íbamos todos los nietos y él en el auto por el acceso que tenía una colectora. Súbitamente el viejo grita, ¡paren! Nos asustamos. ¡Miren ese perro! Dijo. Paramos. Abrió la puerta del auto y salió así nada más. Lo seguimos atrás asombrados. ¿Qué pasa, abuelo? Miren cómo come margaritas. Señaló conmovido. Era una perrita en realidad, muy flaquita, piel y hueso, con un hocico largo y desproporcionado, sentada en la plazoleta en medio de bolsas de basura. Justo ahí había una plantita con florcitas amarillas. Ella comía lentamente cada petalito, bien lento, muy lento, respirando despacio. Los arrancaba tan delicadamente con su inmenso hocico, uno tras otro, y se los llevaba al paladar, saboreándolos como caramelitos. Quieta, no nos miró. Nos quedamos todos en ronda mirándola. Ella seguía en una sutil ingesta de pétalos de flor como un me quiere, no me quiere, un me quiere, no me quiere. Chircha la bautizó. Y fue su compañera varios años hasta que él partió. Y si bien Chircha recuperó su peso y su salud, fue cuidada y bien alimentada, nunca perdió su predilecto gusto por las flores. Los petalitos siempre fueron su acto de glotonería. El viejo tenía en el fondo unas margaritas medio plaga que se resembraban solas para Chircha. Ya estaba pasada de peso ella, porque el viejo la mimaba demasiado. Chircha se sentaba todas las tardes a realizar su lento ritual culinario del me quiere, no me quiere, con las margaritas del viejo.
¡Wow! Hermoso. Y reconociendo a Chircha.
Chircha.
Reconociendo
gran
a Chircha.
Un personaje del libro.
Reconociendo a Chircha.
Sí.
Hermoso, Leti. Bueno, ya sabes qué es lo que me pasa con tu poesía, ¿no? Pero lo que sigo rescatando es esto de la mirada que puede absorber. ¿Absorber sería? El universo que lo rodea y convertirlo en belleza. Sí. Eso es un montón para mí. Y es un montón teniendo en cuenta esto que nos está pasando. A nuestro mundo le falta belleza. Sí, se la tenemos que otorgar.
Es un tema recurrente en nuestras charlas,
Marlo. Eso, exactamente. No podemos permitirnos no ofrecer esta belleza al mundo, que está ahí, porque estás rescatando, todos los elementos que estás rescatando son estos. Esto sí. Que nos rodea y que podemos mirar de otra manera.
Y que la vida está ocurriendo en este momento.
Exactamente.
La vida nos pasa y la registramos como podemos, la vivimos, la caminamos.
Y en este momento de tanta crueldad que se impone, ¿no?
Sí, lo hablábamos con compañeras, lo hablábamos con María, lo hablamos con vos, esto de la vida que insiste, la vida que sigue irrumpiendo.
Exactamente.
La belleza o la búsqueda de sentido o esto que...
La pulsión de vida.
La pulsión de creación que en estos momentos, así como las vanguardias históricas en la pintura, en la imagen, se dieron en contextos nebulosos del mundo, en contextos de guerras mundiales o de preguerras, donde todo estaba turbio. Y siento
o de colapsos.
Sí, y siento que esa distopía nos está llegando, o tal vez ya está, y entonces nosotros como seres que tenemos esa mirada sensible y empática y esa mirada minuciosa de los detalles y de las intrascendencias no tan intrascendentes, no podemos evitar seguir creando. Y es hermoso estar acá con vos. No sé si un lujo, pero bueno.
Es un lujazo.
Es mucho
para nosotras es un lujazo.
Sí, sí.
Y me gustaría también que cuentes un poco cómo es este proceso. Porque vos no sos una autora que se está autoeditando, sino que justamente en estos contextos de tanta dificultad, tanta dificultad también.
La tribu, la mirada comunitaria.
Exactamente.
Es nuestra mirada. Venía pensando cuando manejaba de Torkins a tu casa, atravesando las heladas de la comarca, muy temprano, que lo resumiría de esta manera. Creo que es una historia de búsquedas y de encuentros entre personas que crean en la comarca y personas que sienten el placer y esa pulsión de vida y esa militancia y esa lucha en darle espacio a esas voces.
Claro.
Y bueno, si bien nuestra mirada es esa, es que donde nos sentimos cómodas, porque donde es así nuestro ser, ¿no? Yo no le encontraría sentido, y se lo dije a los editores, a los chicos, a Hilario y a Sebastián, de
La Vizcachera.
De
ellos estamos hablando.
De La Vizcachera. Claro. Colegas de la educación pública.
También,
Y también grosos escritores. Les dije que es esto, ¿no? Si yo editara mi libro sola, lo mandara a imprimir sola y me presentara sola, me faltaría algo. Es esta mirada en conjunto de nutrirnos y de compartir. Y bueno.
Y además vas a inaugurar.
Voy a inaugurar
su sello editorial.
Sí, vamos a lo concreto. Tienen su proyecto de editorial.
Sí.
De descubrir voces, de darles sus espacios, de ayudarlas, de editarlas, de acompañarlas. Y yo tengo este enorme regalo de inaugurar el sello de esta editorial. Y
hermoso.
Y bueno,
hermoso.
Si bien no es magia, no me gusta quitarle la magia a la vida, pero es una historia de búsqueda, porque son... Buscamos los espacios, como este espacio logrado por las vecinas. Buscamos los espacios, estamos en búsqueda y también encontramos personas que nos cobijan, que nos acompañan.
Claro.
Y que dos proyectos se den nacimiento, se nutran respectivamente, en este contexto es hermoso.
Es hermoso, es hermoso. Y bueno, además habla de trabajadores, sí, trabajadores y trabajadoras de la cultura.
De la cultura, de la educación pública.
Que es bien distinto, es bien distinto el arte cuando, cuando llega de la mano de los trabajadores. Así que me parece que una idea para apoyar.
Sí.
Contanos un poquito cómo viene el tema de la preventa.
Sí,
cómo...
concretamente estamos realizando una preventa del libro que se llama El lugar menos seguro de todos.
¿Y cómo se puede acceder a esta preventa?
Se puede acceder en la red de La Vizcachera, que es La Vizcachera Medio, en Instagram, creo Facebook también. Y ahí están nuestros teléfonos de contacto, tanto el mío como el de Hilario. Para poder hacer la reserva, la preventa, y luego cuando lleguemos a un número, está a punto de imprimirse el libro, y bueno, después va a haber instancias de presentación.
Claro, eso te iba a preguntar también. ¿Están pensando y con alguna idea para la presentación todavía?
Sí, tenemos la generosa oferta de la gente bella de la feria de el libro y la
hermoso,
cultura
claro,
de Sierra. Y bueno, también las bibliotecas populares de la zona, que han sido siempre muy amorosas con nosotros, para cedernos su espacio, para presentar los dos proyectos. Todavía no tenemos fecha.
Bien,
pero
bien,
bueno,
bien,
va bien. Tanto en las redes personales nuestras y de La Vizcachera va a estar siempre publicado.
¿Y tu red?
Mi red es,
Facebook,
Instagram, las más conocidas, las más comunes. Es mi nombre y mi apellido, Leticia Neuror.
Perfecto, perfecto. Así, para aquellos que quieran encontrarse con la narrativa de Neuror, van a encontrar algunas cosas que se van anticipando en sus redes. Así que me parece genial. Yo no sé si vos tenés ganas de compartirnos algo más. Yo tengo algo.
A mí me gustaría que vos nos compartas algo más.
¿Vos decís?
Sí,
sí, bueno.
Sí.
No sé si me interesa que si quieres decir algo más o recordar a alguien más o lo que.
Creo que no me olvidé de nadie.
Esperemos que no, porque esto,
pero creo que está bastante resumido todo este amplio mundo nuestro, que podríamos estar charlando en la radio
podemos seguir, pero
estamos haciendo un gigantesco esfuerzo para resumir.
Exactamente. Entonces,
gracias a todos. Y bueno,
gracias por estar acá.
Sí.
Y por compartirnos esto que vos creas. Y para terminar, entonces, vamos a compartir algo más.
Sí, que
¿sí?
A mí
parece?
Me gustaría.
Bueno,
esta es una...
perfecto. Perfecto, un segundo que quiero acomodarme.
Sí, este es un texto que está en la contratapa del libro, un fragmento, y sería la continuación del primer texto que yo leí, y se llama Saltar donde no hay necesidad de hacerlo, Martu.
Y lo vamos a leer entonces. Juntas no sobra nada ni falta nadie. Corremos como gorriones aleteando en la tierra. Como pájaros corremos, caminamos como peces, siendo un dibujo que respira al unísono. Ella siempre va a comer los pétalos de flores, muy lentamente, aunque todos quieran que solo corra. La libertad de ser todos y no ser nadie. Y solo correr a veces, con los pelos al viento, correr con nobleza, chircha, deseo, que nos empuja, deseo que late. Siempre nos terminamos saliendo de la línea recta a la que llaman vereda. Cuadrados, elipses, diagonales y zigzag. Nos gusta dibujar con nuestros pasos entre los pasos. Ahí estás. Sí, acá estoy. Aquí estoy. Sí, ahí estás. Estamos en danza. Nos miramos todo el tiempo. La torpeza como bandera, el desparpajo como estandarte, y siempre la falta total de vergüenza. Ella tiene la delicada y sutil capacidad de caerle bien a cualquiera que pase. Solo a veces molestamos a otros caminantes. Ellos se asustan cuando ven nuestras líneas y nuestros desvíos. Tantas elipses, tantos círculos y rombos en el suelo, ¿para qué? Yo no saludo a nadie, ella saluda a todos. Nos reímos del camino, nos contamos chistes, cuentos, anécdotas y fábulas de nuestro ancestro. Suspiramos, nos burlamos de nuestra propia marcha. En realidad estamos siempre improvisando. Yo me convierto en un plano abstracto y ella no es perra, es gata que salta por solo hacerlo. Le hacemos hombritos a las lágrimas. Surfeamos con dignidad las olas del dolor, caminando. Y caminando les hacemos creer a otros caminantes que estamos caminando, pero no estamos caminando, estamos siendo. Nos mofamos del ejercicio. No estamos ahí por entrenar nada. Es nuestra farsa dinámica sobre papeles. Nunca podrá ser domada. Solo una vez pude calmarle algunos miedos. Y lo hice como una india pampa, con caricias y lento. Le saqué las cosquillas solo estando. Caóticas e indóciles, cuerpos porosos, maleables y mezclados. Soy un cuerpo voz. Soy una emoción pensante. Ella es ternura y salvajismo. Ella es fuerza indisciplinada, llena de barro, velocidad y abrojos. Juntas saltamos pantanos y nos esforzamos por no tener que esforzarnos más. A veces ella frena y me mira cómplice como diciéndome, ¿viste todo lo que puedo hacer? ¿Me ves? Sí. Te veo y vos me ves. Ella y yo nos encontramos. Esto nos pasó. Ninguna lo planificó. Dicen que somos raras, chircha. Y si los raros son ellos, que tienen el alma en el bolsillo, ellos que solo caminan bien. Y si lo común fuera arder en preguntas y contradicciones, y si lo normal fuera salir a dibujar con los pies, ser juntas un prolijo libro de siluetas revuelto en coloridos trazos y garabatos. Caminar siendo garabatos. Correr garabateando. Dibujar garabatos invisibles con las patas. Somos una silueta simple, llena de rayones, que desafían todos sus bordes. Tachaduras de fuerzas, centrípetas, enloquecidas, garabatos tornasol, de esos que marcan la hoja, rompen la hoja a veces. Caminar mal, dibujar peor. Somos solo el garabato descontrolado de alguien, chircha. Nuestros eros es epistemológico. Una vez le levanté una oreja peluda y le conté cosas. Chircha, tengo una verruga horripilante en el talón. Ella me dijo, no es una verruga. Tenés un diamante en un pie. Chircha, tengo lunares asquerosos en la espalda. Ella me dijo, son una constelación. Tenés el cinturón de Orión en la piel. Ella me confesó entre miradas. A mí me conmueve lo que no pide nada. A mí también, chircha. Mientras yo transpiro símbolos, ella sigue saltando donde no necesita hacerlo. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias, Leti.
Wow.
Gracias. Por tu visita, por gracias. Entregarnos toda esta belleza y por compartirla y bueno,
mucha emoción,
mucha
sí.
Suerte sería
sí.
para
sí,
el
sí,
libro
sí.
Y que podamos seguir leyéndote por mucho tiempo más.
Gracias.
Gracias. Y para Para todos y todas, los esperamos en la próxima columna de Las Vecinas en el Aire, seguramente con alguna otro tema para compartir. Hasta la próxima.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-57-19320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es Red Vecinas DB.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Lético, para que aprendas ético. Para que sientas ético. Para que sepas, revolución no defienda a los adores.